preguntas, sugerencias, dudas.
Igual sobre la marcha. Yo las
¿Lo tenéis todo claro?
Tengo una del otro día, igual de la gente de ingeniería. ¿Me la explicaste otro día?
Frecuencia esperada. Te estás refiriendo a un...
la prueba de la ecuación de pi cuadrado.
Sí, a un cuadrado que hace referencia, en este caso, la prueba de pi cuadrado puede hacer referencia a muchas cosas, pero no hacía referencia al... Sí, los datos que teníamos se ajustaban a la curva normal, ¿no? Entonces, la prueba pi cuadrado, en este caso, me voy a referir solo a este caso, en este caso lo que hacemos es comparar las frecuencias que nosotros tenemos, eso serían frecuencias observadas, con las frecuencias que tendríamos si los datos se distribuyeran de acuerdo con la distribución normal. Y esas son las frecuencias esperadas. Vamos a ver. Vamos a verlo. Tenéis el libro, ¿no? No sé en qué página está.
197, sale por la 96.
Vamos a ver, siguiendo un poco el ejemplo del libro. Que hace referencia a la tabla 9.1, o sea, la original es la tabla 9.1. Es calificaciones obtenidas por los alumnos de bachillerato de una comunidad autónoma. Bien. Entonces se repite otra vez aquí, en las dos primeras columnas tenemos las puntuaciones, o sea, la puntuación 10, la frecuencia observada la han obtenido 74 sujetos, ¿no? 9, 175, 8, 219 y así sucesivamente, ¿no? En la página 197. Bien, entonces, nosotros si queremos saber si esa distribución que nosotros tenemos se ajusta a la distribución normal, lo tendremos que comparar con una distribución normal. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es decir, si los datos que nosotros tenemos se distribuyeran como la distribución normal, tendrían unas frecuencias determinadas, las que sean, que puede que coincidan con las nuestras, que puede que no coincidan. Y eso es las frecuencias esperadas. Me sospecho que la duda va más allá. O sea, decir, bueno, ¿y de dónde saco yo las frecuencias esperadas? Bien, entonces, entonces, siguiendo el ejemplo, nosotros lo que queremos saber es si esos datos que nosotros tenemos en esa tabla se ajustan a la distribución normal. Nosotros teníamos la tabla original, y entonces tendríamos, os lo voy a poner algunos, la puntuación 10, 74. Bien, entonces nosotros queremos saber si todos los datos, toda la tabla, realmente se ajusta a esta distribución normal. Entonces, para eso, nosotros tenemos que comparar estas frecuencias con otras frecuencias. Con las frecuencias que tendríamos si realmente estos datos se ajustasen a la distribución normal. A eso es a lo que se llama frecuencia esperada. Entonces, ahora está cómo hallar la frecuencia esperada. Entonces, para llegar a la frecuencia esperada, hay una serie de pasos. Lo que vamos a hacer con la prueba de cuadrado es comparar esta columna bien. Entonces, para hallar la frecuencia esperada, nosotros lo que tenemos que hacer es hallar primero las puntuaciones típicas. ¿Las puntuaciones típicas de qué? Estamos trabajando, cuando trabajamos con este tipo de datos, estamos trabajando con escalas continuas. O sea, entre el 10 y el 9 sí que hay puntuación, aunque aquí no figure ninguna puntuación. Entre el 9 y el 8 también hay, entre el 8 y el 7 también hay puntuaciones. O sea, es una escala continua. Entonces, lógicamente, si os acordáis, en todo intervalo hay un límite, límites aparentes y unos límites reales. No sé si os acordaréis o no os acordaréis. Los límites aparentes son los que aparecen aquí. El 10, el 9, el 8, el 7. Los límites reales no. ¿Por qué? Porque entre estas dos puntuaciones, entre estas dos, siempre hay puntuaciones. Entonces, uno que tuviera un 10... un 9,75, ¿dónde lo metimos? ¿En el 9 o en el 10? En ninguno. Entonces, lo que hacemos es hallar el límite real, que en este caso sería corresponde. Entonces, esta puntuación en una escala continua sería, contendría todas las puntuaciones que van desde 9,5 hasta 10,5. Por eso aquí ponemos el superior es 10,5. El superior de 9 es 9,5. El de 8 es 8,5. ¿Sí? Entonces, a continuación, lo que hacemos es hallar la puntuación típica de límite superior. ¿Qué es una puntuación típica? Una puntuación típica es el número de desviaciones típicas que separan a una puntuación de la media. ¿Cómo se halla? Se halla, la puntuación típica será igual a la puntuación que yo tengo menos la media. ¿No? Entonces hago esa operación, hallo la media de todos los datos, la desviación típica, y hallo las puntuaciones típicas. Entonces, la puntuación típica que le corresponde a 10,5, espero que no haya errores en la tabla, es 2,54. 8,5, 1,51. Bien, entonces nosotros tenemos unas puntuaciones típicas que serán 2,54, 2,03. con 99. Las correspondientes a todo el resto de las puntuaciones de la tabla. Entonces, nosotros lo que estamos hallando ahora es cuál sería la frecuencia de cada una de estas puntuaciones si realmente se distribuyeran como una distribución normal. Eso es lo que estamos hallando. Entonces, una vez hallada la puntuación típica, nosotros podemos hallar la proporción. La proporción que corresponde a esa puntuación. Entonces, para eso tendremos que recurrir a la tabla. Entonces, nosotros lo que vamos a hallar son puntuaciones que hay por encima de 10 y medio. Puntuaciones que hay entre 9 y 10 y medio. Puntuaciones que hay entre 8 y medio y 9 y medio. Ya, 8, 9, 10. Puntuaciones que hay eso es lo que vamos a hallar el número de puntuaciones que hay de cada una de estas puntuaciones si realmente esas puntuaciones se distribuyeran como la curva normal, como la distribución normal. Entonces, para hallar esta proporción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar en la tabla de la distribución normal, en primer lugar, pues todas las puntuaciones que haya por encima de 10. ¿Cómo hallaremos esa proporción?
Sí, como has dicho, por encima de 10.
Sí. He dicho adrede por encima de 10 porque sabía que cuando yo digo por encima de 10 induzco a una confusión. Dice, si es por encima es lo mayor. Con el área. Una cosa es que la puntuación sea mayor y otra cosa es que el número de puntuaciones abarque solo este trozo. O sea, esta puntuación típica divide a la curva en dos partes. Una hacia abajo, o sea, todas las puntuaciones que estén por debajo de 10, y otra hacia arriba, que son las puntuaciones que están por encima de 10. ¿Cuál es la mayor y cuál es la menor? Es lo que miraremos en la curva, será el área de la parte menor. No os confunda que la puntuación sea mayor con el área de la parte menor. Entonces, el área de la parte menor, si está bien, sí, está bien. Bueno, estoy cogiéndolo directamente a la tabla, no he mirado a la tabla. No son de 0,055. A ver.
Sí, sería.
54, 35. Pues estará confundido, espero que esté confundido en la 0,35.
Sería la unidad menos la probabilidad de obtener eso, o sea, la proporción de obtener 0,9945, que sería 0,00055.
Ay, perdón. He ido a donde no debía. Vamos a ver. Es que si lo borro, borro todo. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que hallamos es para hallar todas estas partes, vamos a ir hallando la proporción que corresponde a cada una. 2,54. cuántas puntuaciones, o sea, la proporción de puntuaciones que quedan por debajo de 10. Que es 0. O sea, sería el área de la parte mayor. O sea, sería 0. ¿Cuánto correspondería? A ver. 45, ¿verdad? 39, 45. El área de la parte, ¿cuántas puntuaciones quedan por debajo de 2,03?
0,788.
Por debajo de 1,51, 0,
9,3,4,5.
9,3,40. Bajo de 0,99, 0,
83,84.
Seguiríamos una vez que llegamos a puntuaciones que sean negativas, entonces tomaremos el área de la parte menor. Parte menor estaría aquí y la parte mayor estaría por encima. Entonces, ahora lo que tenemos que hallar es, o sea, ya tenemos la proporción, podríamos haberlo hallado de otra manera, la proporción de la parte mayor, pero me da igual. Entonces, el área, ahora lo que tenemos que ir hallando son las proporciones de cada una de las puntuaciones. Mayores de 10, ¿sí? 1, que es todo, menos 99,45. ¿No? Es 0,00. O sea, la proporción de puntuaciones, si la distribución que nosotros tenemos se ajustase a la distribución normal, sería 0,0055. Entre 9 y 10, ¿qué haremos? Pues restaremos a 0,0157, si no me he equivocado, ¿no? Entonces, la proporción de puntuaciones que hay entre 9 y 10 es de 0,0157. La proporción que hay entre 8 y 9 sería 0,9788 menos 0,9345. 0. Esa sería la proporción de puntuaciones entre 8 y 9. Entonces, así seguimos saliendo todo el resto de proporciones. Una vez que tenemos las proporciones, ya podemos saber cuál es la frecuencia esperada. ¿Cómo?
Multiplicando, ¿no? Por el
número. Multiplicando. La proporción por el total es como un porcentaje, o sea, esto sería el 4,43%, eso suena más fácil, ¿no? Pues es lo mismo. Primero hemos dividido por 100 y luego lo multiplicamos por el total, es lo mismo, me da igual. No hace falta hacerla, primero transformarlo en porcentaje y luego volverla a transformar en proporción. Entonces, vamos multiplicando cada una de las proporciones por el total, que son 2.814, y me saldrán las frecuencias esperadas. Y mayores de 10, habrá, como pone la tabla, 15,48. 9 había 124,66. Entonces ya tenemos, por una parte, las frecuencias que nosotros tenemos en la distribución. Y por otra parte tenemos las frecuencias que tendríamos si realmente la distribución se ajusta a la curva normal. Entonces, ahora, y cuadrado lo que hace es comparar estas frecuencias con estas frecuencias. Si no hay diferencia entre estas frecuencias y estas frecuencias, diremos que estos datos se ajustan a la distribución normal. Si hay diferencia entre estas dos frecuencias, dos columnas de frecuencias, entonces diremos que no se ajusta a la distribución normal. La fórmula de pi cuadrado. ¿Está más o menos claro ahora? ¿Hasta cuándo? Entonces, ha quedado claro. Luego, cuando veáis la grabación, hacéis la idea de que aquí hay un lío, ¿no? Bien, a ver, ¿alguna pregunta más? Antes de que se me olvide, se me ha olvidado al principio, bueno, ya veo que hay grupos que están trabajando, pero un aviso que os tengo que dar, que tengáis cuidado con las faltas de ortografía. Hay líneas en las cuales hay hasta dos y tres faltas de ortografía, pero de las que llaman la atención, o sea, que dices, ¡uy! A de haber, sin H, esa la he visto ya no sé cuántas veces. Ves por V's y cosas de ese estilo. No hagáis como hacía un profesor mío, decía, no, la culpa es de la máquina. Digo, sí, eso. Máquina no. Pasar, por lo menos pasarle la ortografía. Claro, hay algunas cosas que el ordenador no os va a corregir. El A sin H y el A con H le da igual, porque existen las dos, ¿no? Entonces, pero vamos. Os aviso porque me llamó la atención, o sea, que bueno. Es una tilde que a uno se lo haya olvidado o cosas que pueden pasar, pero que haya faltas de ortografía muy repetidas y muy concentradas. No sé de quién son, ¿eh?, en este momento. No me he entretenido. Entretenido a mirarlo, pero podéis mirar vuestros propios escritos. Bien, vamos a intentar ir rápidos, porque lo que sí quiero es daros después una visión general. No vamos a ir viendo prueba a prueba de las pruebas estadísticas, sino en qué os tenéis que fijar para poder seleccionar una prueba estadística u otra. Porque al final las pruebas estadísticas las tenéis ahí, el formulario lo tenéis ahí. Bien. Una cosa que tendréis que hacer, me imagino que ya lo habréis hecho más de uno, que es imprimiros el formulario, que lo vais a tener en el examen, porque es... Ahora no hay otro método. Bien, entonces lo que vamos a ver es cómo una parte de la estadística inferencial. Eso está... en la estimación de parámetros. Ya sé que me he saltado alguna cosa, como el muestreo y demás, pero bueno, no me puedo parar en todo. El capítulo 11. Es algo que es fundamental en estadística, porque muchas veces parece magia. O sea, dices, bueno, si este valor es mayor que el que me dan las tablas, resulta que hay diferencias, y si es menor, no hay diferencias. Depende. Hay algunas pruebas donde es al revés. Si el valor es menor que el que dan las tablas, hay diferencias, y si es mayor, no hay diferencias. Lo que quiero es que entendáis un poco en qué se basa todo eso. Entonces, que es una, partimos de lo que es una distribución muestral. No sé si dijimos algo, pero me parece que nos quedamos aquí la última vez. Me parece. Entonces, una distribución muestral es una distribución teórica que asigna una probabilidad a cada uno de los valores de los estadísticos de todas las muestras que se puedan extraer de una población. Vamos a ver, ¿una población qué es? No sé si lo habéis estudiado o no. ¿Qué es una población? Un conjunto de elementos que tienen algo en común. Tienen alguna característica en común, ¿no? Por ejemplo, una población, y no es algo estático además, una población podría ser los 3.900 alumnos matriculados en el centro asociado de Pamplona. Eso es una población. Pero otra población podría ser todos los alumnos matriculados en la carrera de pedagogía. Eso es otra población distinta. Otra población podría ser todos los alumnos matriculados en estadística aplicada a la educación. Son distintas poblaciones. ¿Qué característica tienen? La primera que he dicho, que son personas que se han matriculado en el centro de Pamplona. La segunda, que se han matriculado en pedagogía. La tercera, que están matriculadas en esta asignatura. Bien. Entonces, nosotros, si tenemos una población, vamos a suponer que tenemos toda la población de los alumnos de la UNED, los 5.000 y pico que estáis matriculados en esta asignatura. Eso es una población. Nosotros, de esa población, y cuando trabajamos en estadística, no manejamos toda la población. 5.900 es relativamente abarcable, pero según que vayamos a hacer, no. Sino que seleccionamos una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subconjunto de una población. Y no un subconjunto cualquiera, sino, me imagino que lo habéis estudiado, un subconjunto representativo de esa población. Por ejemplo, si nosotros estamos intentando estudiar algún aspecto de todos los alumnos matriculados en estadística aplicada a la educación, vosotros no podéis ser una muestra de esa población. ¿Por qué? Porque no representáis a esa población. Únicamente los de Pamplona. Hay de Vergara, de La Coruña, de Tarrasa y de no sé dónde. Entonces, habría que seleccionar la muestra de una manera determinada. Normalmente se utiliza el azar y aleatoriamente se extrae la muestra y aparecerán personas que unos pertenecen a Pamplona, otros a Tarrasa, otros a Valencia y otros a no sé dónde. Sin embargo, cada vez que nosotros extraigamos una muestra de esa población, estará compuesta por sujetos diferentes. Entonces, cuando extraemos al azar, aleatoriamente aparecen una serie de sujetos que componen la muestra. Si extraemos otra muestra, no va a estar formada por los mismos sujetos. Habrá algunos que coincidan y otros que no coincidan, pero normalmente, o sea, sería dificilísimo que sucediese que va y coinciden exactamente los mismos. Entonces, de una población nosotros podemos extraer infinitas muestras. De cada una de esas muestras, nosotros podemos extraer una media en la característica que estamos estudiando. Vamos a suponer en el número de horas de estudio de cada uno. Entonces, cada muestra tendrá una media distinta. Entonces, con esas medias, lo que nosotros, me estoy refiriendo a las medias, es un ejemplo, ¿eh? O sea, porque puede ser otros estadísticos. Con esas medias, lo que nosotros haremos, podemos hacer otra distribución. Si yo tengo la muestra con una serie de sujetos, el sujeto 1, el 2, el 3, y obtienen una media, una de 5 horas, otra de 2. Entonces, de aquí, de esta muestra, yo obtengo una media. probabilidad de la muestra 1. Entonces, si yo obtengo, no una muestra, sino 100 muestras o 200 muestras, yo puedo poner la media de la muestra 1, de la muestra 2, la media de la muestra 3, la media de la muestra 4, la media de la muestra 5 y así sucesivamente hasta el final. Tengo otra distribución distinta. Aquí tenía una distribución de la muestra y aquí tengo una distribución de medias de muestras. Esto es una distribución muestral. Medias, en este caso, de todas las muestras posibles extraídas de la población. Si yo hallo la media de estas medias, ¿qué pensáis que me dará? ¿Qué resultado me dará? A la media de la población. A la media de la población. Bien, entonces partimos de ahí para ver cómo estimamos los parámetros. Nosotros no vamos a tener todo esto, no vamos a obtener 100 muestras, o 200, o 500. Vamos a tener una. Y a partir de esta una, lo que nosotros queremos hacer con la inferencia es obtener esa media de la población. Eso es lo que pretendemos hacer. A partir de los resultados de una muestra, nosotros obtenemos una estimación de lo que es el parámetro. O sea, a partir de un estadístico obtenemos el parámetro. Bien. Bien. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de lo estadístico de la media aritmética, el valor de esa media va a depender de cada una de las muestras. En cada una de las muestras tendremos distinto valor. Y de cada muestra, o sea, de una población, nosotros podemos extraer las muestras del tamaño n, de un tamaño determinado que queramos. Entonces, vemos que no siempre toma el mismo valor el estadístico, es todo lo que he ido diciendo, por eso voy trabajando. Vamos a suponer, en un ejemplo, una población formada por 6 puntuaciones. La puntuación 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Bien. De esta población, nosotros vamos a seleccionar aleatoriamente todas las muestras posibles de tamaño 2. Entonces, estas serían todas las muestras posibles. Nosotros seleccionamos por dos que he dicho con reposición. Yo, imaginaos que esto está metido en una bolsa y saco el 1. Vuelvo a sacar y me vuelve a salir el 1, porque yo lo he metido antes, ¿no? Esa sería la primera muestra que tenemos aquí. O me puede salir un 1 y un 2, un 1 y un 3, un 1 y un 4. Estas serían todas las posibles muestras de tamaño 2 extraídas de esta población. Entonces tendríamos 36 posibles muestras, o sea, no hay más posibilidades. O sea, ya, si lo intentáis, o sea, lo veis, cuando lo veis más despacio, veréis que no hay más posibilidad de obtener ninguna otra muestra diferente a las que ya tenemos. Bien. Bien, entonces, lo que hacemos, veis que ha aparecido aquí una columna más, lo que hacemos es calcular la media de cada una de estas muestras. La media de esta primera muestra, que tenemos un 1 y un 1, será la media, será 1. La media entre 1 y 2 será 1,5. La media entre 1 y 3 será 2. 1 y 4 será 2,5, y así sucesivamente. O sea, ahora tenemos ya tres columnas. El número de muestra, cuál es la muestra, la composición de la muestra y cuál es la media de esa muestra. Bien, entonces vemos que la probabilidad de obtener cualquiera de esas muestras es igual para todas, ¿no? O sea, tenemos 36 muestras y de cada una tenemos una. O sea, la probabilidad de obtener un 1 y un 1, la muestra 1 y 1 será 1 partido por 36. 1 y 2, 1 partido por 36. Y así sucesivamente. Todas tienen la misma probabilidad de ser obtenidas. ¿Sí? Todas las muestras. Entonces, si hacemos un resumen, esto es la misma tabla anterior, si hacemos un resumen, vemos que la probabilidad de obtener una media de 1, solamente hay un caso, que es este. O sea, la probabilidad será 1 partido por 36. La probabilidad de obtener 1,5, tenemos 2. Una que tenemos aquí y otra aquí, el 1 y 2 y el 2 y el 1. Luego, la probabilidad de que obtengamos una media, al obtener la muestra, una media de 1,5 es 2 partido por 36. La probabilidad de obtener una media de 2 es 3 partido por 36. Tenéis, aquí tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Y no hay más, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, esto es un resumen de todo esto. En lugar de poner el valor muestral, lo que ponemos es el valor de la media. Entonces vemos que las probabilidades son distintas de obtener una media u otra, ¿eh?, en función de los datos que nosotros tenemos. Bien, entonces, si seleccionamos aleatoriamente una muestra, visto lo que pasa, pero ahora vamos a suponer que nosotros seleccionamos una muestra de tamaño de de la población formada por esos 6 números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, lo más probable, ¿qué será? ¿Cuál es el valor más probable que podamos obtener? Ahí, en la tabla. ¿Cuál es la mayor probabilidad? La mayor probabilidad de obtener una media es, la tiene 3,5. O sea, nosotros tenemos 3,5 es el valor más probable que nosotros podamos obtener. Eso que no quiere decir que vaya a aparecer, pero es el valor más probable. Es 3,5, pues la probabilidad es 0,17, que es 6 entre 36, la probabilidad más alta, ¿no? Y vemos que la media de la población resulta que coincide con 3,5. O sea, la probabilidad, el número, la media cuya probabilidad es más alta cuando nosotros obtenemos una muestra, es coincide con la media de la población. Bien. Vamos a ver, ahora la probabilidad de que se separe del verdadero valor de la media de la población en no más de medio punto, ¿cuánto sería? O sea, la media de la población sabemos que es 3,5. Ahora, nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de obtener un valor que no se separe más de medio punto de esa media de la población. O sea, que esté comprendida entre 3,5 y 2,5, ¿no? Entonces tendremos 2,5, 3, 3,5, o sea, la probabilidad sería 15 partido por 36, ¿no? La suma de las probabilidades de obtener 2,5, 3 o 3,5. Entonces sería 0,47, o sea, las sumas de las probabilidades asociadas a las a los tres valores. Bien. Entonces, si ahora decimos la probabilidad de que un valor obtenido en una muestra no se separe del valor de la media de la población en más de un punto, pues estará entre 2 y 4, ¿no? Luego, la probabilidad será la suma de las probabilidades de todas esas puntuaciones, o sea, será 0,67. Ahora voy más rápido porque ya hemos visto el razonamiento. Entonces, la distribución muestral, ¿qué nos da? La distribución muestral nos da la probabilidad asociada a cada uno de los valores del estadístico. O sea, esto es la distribución muestral. Lo que he señalado, pero ya no está ahí. Bien, este es el mismo. Si nosotros representamos gráficamente esta distribución, tenemos una representación rectangular. Todos tienen la misma probabilidad. Están los valores y aquí está la probabilidad. Si nosotros, sin embargo, si representamos a la distribución muestral, tendrá esta representación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto es intuitivo, o sea, tiene demostraciones, pero bueno, es intuitivo. Lo que quiere decir que la distribución, aunque la distribución que nosotros tenemos sea una distribución rectangular, la distribución muestral se va ajustando o se va acercando a la distribución normal. Y eso pasa siempre, ¿eh? En este caso. Bien. Entonces, ¿qué es la estimación? La estimación de parámetros es la inferencia que nosotros realizamos de un estadístico a un parámetro. O sea, nosotros obtenemos una muestra y obtenemos un valor. Nosotros, es lo que he dicho antes también, de otra forma, a partir de del estadístico, a partir del valor de la muestra, nosotros lo que queremos saber es el valor que esa característica tiene en la población. Eso es lo que se está diciendo ahí. Bien, entonces, como supuestos está la representatividad de la muestra de la que hemos hablado y la inferencia se utiliza para estimar parámetros o para contrastar hipótesis. ¿Qué es esto? Estimar parámetros es lo que he estado diciendo hasta ahora. Es decir, si el valor de la media, en este caso, como ejemplo, de la muestra, coincide con el valor de la población o si a partir de el valor que tiene el estadístico en la muestra, yo puedo decir con una cierta seguridad o con una cierta inseguridad, como queréis llamarlo, puedo inferir el valor de la media de la población. Eso sería la estimación de parámetros. Me he referido a la media, pero puede ser la desviación típica, puede ser la mediana, puede ser cualquier estadístico. Y el contraste de hipótesis es lo que hemos hecho antes. O sea, es decir, estos valores que nosotros tenemos, por referirme al ejemplo de la distribución normal que hemos hecho antes, estos valores que nosotros tenemos en el ejemplo o en la distribución que tenemos, ¿se ajustan a la distribución normal o no? Entonces yo puedo plantear una hipótesis, digo, los valores que yo tengo en mi distribución se ajustan a la distribución normal. Entonces, el contraste de hipótesis es realizar una prueba estadística de manera que luego pueda decir yo si se ajustan o no se ajustan. Compruebo la hipótesis o verifico la hipótesis o no la verifico. Bien, bueno, propiedades, la carencia de sesgo, esto vamos a ir pasándolo rápido. La consistencia, lo veis, y si tenéis alguna duda lo preguntáis. La eficiencia y la suficiencia. Una estimación puntual. Una estimación puntual es asignar un valor al parámetro. O sea, si yo digo, he obtenido una media de 5, en el ejemplo que he puesto antes, en el número de horas de estudio, luego la población tiene una media de 5. Eso sería hacer una estimación puntual. Asignar el mismo valor que yo obtengo en la muestra, se lo asigno a la población. Lo que pasa es que habitualmente, o sea, normalmente no se hace esto. Eso es porque nos podemos equivocar. Y estimación por intervalos. La estimación por intervalos es atribuir al parámetro un rango de valores entre los cuales nosotros estamos suponiendo que va a estar el parámetro. A partir del valor que yo obtengo en una muestra, lo vamos a ver ahora, a partir del valor que yo obtengo en una muestra, lo que hago es decir, la media de la población está entre este valor y este otro. y supongo que he acertado y realmente está ahí, con una determinada probabilidad. Bien, ¿qué es el error muestral máximo? Bueno, ¿qué es error muestral? El error muestral es la diferencia que hay entre el valor que obtengo yo en una muestra de una característica determinada y el valor real de la población. Si yo obtengo, en el ejemplo anterior, una media de 5 en la muestra y resulta que la población, la media de la población es 7, el error muestral es 2. Porque en mi muestra yo me he equivocado en 2 respecto de la población. La distancia máxima, etcétera. Bueno, esa es la definición. ¿Qué son los límites confidenciales? Son los límites entre los cuales se va a encontrar el valor del parámetro con una determinada probabilidad. Se obtienen sumando y restando el error máximo al estadístico que hayamos obtenido. Bien, seguimos en la estimación por intervalo. Ahí faltará la última, que no la pasé, la última que pasé, si os acordáis la ponéis. Bien, aquí tenemos el mismo ejemplo. Vamos a suponer que seguimos trabajando con esta misma población y aquí está el resumen. En este cuadro. O sea, repetimos lo que hemos visto antes. Bien, la media en este caso era 3,5 y la desviación típica era 1,21. Es 1,21. Bien, entonces, el supuesto de que partimos es que el valor verdadero a la hora de extraer una muestra no se va a alejar del estimado en más de una determinada cantidad. Y entonces vamos a suponer que esa cantidad es una desviación típica. O sea, el verdadero valor, estamos suponiendo que el verdadero valor se encuentra entre el valor verdadero menos una desviación típica y el valor verdadero más una desviación típica. Eso es lo que estamos suponiendo. Entonces vamos a ver qué ocurre. O sea, estamos atribuyendo un rango de valores entre el límite inferior y un límite superior. Vale. Entonces, el intervalo confidencial es los valores comprendidos entre el límite inferior y el límite superior. Los límites confidenciales son el límite inferior y el límite superior. El error máximo, en este caso, que estamos dispuestos a admitir, no es mayor que de un error típico, o sea, 1,21. Hemos dicho que no se va a alejar más de una desviación típica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra estimación sea correcta? Si obtenemos la puntuación, las puntuaciones 1,1, o sea, la muestra 1,1, entonces, ¿qué ocurrirá? La media aritmética vale 1. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que estamos diciendo, el valor de la media en la población está comprendido entre menos 0,79 y 2,21, porque hemos dicho que no se va a separar más de una desviación típica. Entonces, a 1, a la media 1, le restamos la desviación típica y le sumamos la desviación típica. Bien. Entonces, estimamos que está entre menos 0,79 y 2,21. Si obtenemos las puntuaciones 1,2 o 2,1, cualquiera de los dos, entonces la media será 1,5. Y entonces estaremos diciendo que el intervalo confidencial está entre 0,29 y 2,71. O sea, a partir de esas muestras nosotros estaríamos diciendo que el valor del parámetro está comprendido entre esos dos valores. Si la muestra que obtenemos es cualquiera de estas, 1,4, 2,3, 3,2 o 4,1, entonces la media es 2,5. Por lo tanto, lo que estaremos diciendo es que la media de la población está comprendida entre 1,29 y 3,71. Entonces, lo mismo podríamos hacer una vamos para atrás. Bien, entonces, ¿aquí qué ha ocurrido? Aquí está la medida de la población, en este caso. ¿Ahí está la medida de la población o no? ¿Incluye la medida de la población? No. Luego, si nosotros obtenemos esta muestra y decimos que la medida de la población está entre menos 0,79 y 2,21, nos estaremos equivocando porque no está. En este otro caso, ¿la media de la población está incluida en el intervalo? Aquí tampoco está incluida en el intervalo. Luego, con estos valores de la muestra, tampoco lo incluiremos. ¿En este caso está incluido o no? En este caso sí nos incluye el valor de la muestra. Luego, el valor del parámetro. Luego, hemos acertado, luego ahí estaría el valor de la media de la población. Y lo mismo pasaría con todos estos. No vamos a hacerlos todos, pero lo mismo pasaría con todos estos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de las 36 muestras posibles, con 24 construimos intervalos correctos. O sea, construimos intervalos en los cuales sí está incluida la media de la población. Con 24 de las 36. 12 nos van a llevar a construir intervalos incorrectos. O sea, nos vamos a equivocar. Por lo tanto, hay una probabilidad de 0,67 de construir un intervalo correcto donde esté incluida la media de la población. O sea, tenemos una probabilidad de 0,67 de acertar con la media de la población, con el intervalo dentro del cual, no con la media exactamente, porque no estamos haciendo una estimación puntual, con el intervalo dentro del cual se incluye la media de la población en este caso. Y habrá una probabilidad de 0,33 de construir un intervalo que no capte al verdadero estadístico. Representado gráficamente sería esto. O sea, nosotros teníamos 0,67 la probabilidad de que la media esté incluida y 0,165 acá al lado, o sea 0,33 de no incluirla. Bien, entonces el nivel de confianza, ¿a qué llamamos nivel de confianza? A la probabilidad de que el intervalo construido incluya al verdadero valor del parámetro. Y el nivel de significación, o alfa, es la probabilidad de que el intervalo construido no incluya el valor verdadero del parámetro. Eso son decisiones que hay que tomar en todas las pruebas estadísticas. Bien, entonces, si en vez de haber dicho que se separe un error típico, decimos que se separe dos errores típicos, pues nos ocurriría esto. O sea, el proceso es exactamente el mismo. Entonces tendríamos 34 de las 36 muestras nos permiten construir intervalos correctos y dos nos llevarán a intervalos incorrectos. Por lo tanto, tendríamos una probabilidad de 0,94 de construir un intervalo correcto y 0,06 de construir un intervalo no correcto. Este 0,94 es el nivel de confianza y este 0,06 es el nivel de significación. 0,94, 0,03, 0,03. Lo dejamos aquí. Y